Physic, ¿cómo están? Espero que estén viviendo bien y que estén esperando las épocas festivas navideñas. Los invito a que inviten a otros a nuestro servicio de Nochebuena. Es una oportunidad excelente para poder impactar la vida eterna de otra persona. Vamos a empezar temprano ahora. A nuestros quieres pasan al frente. Si no saben quién soy, soy uno de los pastores aquí. Marty, nos emociona tenerlos aquí y en línea también. Creo que Dios tiene algo especial para nosotros. Antes de orar para nuestra ofrenda, quiero recordarles que hay muchas cosas buenas que están sucediendo alrededor de nosotros aquí en BC, ya sea directa e indirectamente, muchas cosas en nuestra comunidad de campus, sino también comunidades alrededor del mundo, porque como les he dicho anteriormente, somos fuertes juntos, somos más fuertes juntos. Y cuando damos juntos, nos permite hacer cosas aquí alrededor del mundo que no podríamos hacer nosotros solos. Nos permite ser el tipo de iglesia a quien le importan las personas pobres, marginalizadas, necesitadas, de maneras tangibles. Así que muchas gracias por dar. Les invito a que sigan dando, a vivir de una forma que está por encima de nosotros mismos, algo más grande que nosotros, y la iglesia local definitivamente lo hace. Así que oramos por nuestro servicio y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Padre, como lo dijo la última canción, me pegó esa parte en que dice tu fidelidad va detrás de nosotros, que para algunos de nosotros solamente tenemos que detenernos lo suficiente para que nos puedas alcanzar y que muchos de nosotros estamos corriendo rapidísimo en cualquier dirección buscando algo que ni siquiera sabemos que buscamos. Y para algunos la respuesta es correr más lejos o más rápido, o sin tener que detenernos lo suficiente para que tú puedas dar nuestro amor y tu misericordia y amabilidad y rodearnos de ti. Así que mi oración es para cualquiera que se encuentre huyendo, que su respuesta de parte tuya sea de que no estoy, mi respuesta para ti es ya no voy a correr, encuéntrame aquí, aquí estoy. Y lo que sé de cada uno de nosotros es que todos nos encontramos en un espacio único en donde necesitamos que tú nos visites a nosotros. Entonces, Espíritu Santo, te pido que te manifiestes en el espacio en que nos encontramos hoy día, en las circunstancias en las que estamos, y que puedas darnos a cada uno lo que necesitamos para continuar en el camino de la fe. Que estés con nosotros. Y para la ofrenda que se reciba, nosotros damos de manera feliz, porque es la forma en que nosotros participamos en ser las manos y pies de Jesús, en mover el reino de Dios hacia adelante. Estés con nosotros hoy conforme estudiamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Durante las últimas semanas hemos estado en una serie, el tipo de iglesia que Dios construye. Y antes de iniciar en el tema de hoy, quiero que tomemos nota de quién está haciendo la construcción. Jesús dice a sus discípulos, le dijo en Mateo 16, 18, dice esta declaración, dice, yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, Jesús muestra que esta responsabilidad por su iglesia, esto no es solamente una declaración casual, está declarando su trabajo continuo a lo largo de la historia. Si quieres saber lo que Jesús ha estado haciendo durante los últimos 2000 años, ha estado construyendo su iglesia. Y en cada clima espiritual, ya sea que esté seco, que esté bien, maduro o hostil, Él está construyendo su iglesia en donde Él es tanto el arquitecto y la fundación. Entonces, ¿qué tipo de iglesia construye Jesús? Y se construye una iglesia que está centrado en Él. Construye una iglesia de oración que ayuda a los pobres o centrado en misiones. Y hace 2 semanas el pastor Brian habló sobre una iglesia que fomenta comunidad. Y quiero que continuemos este pensamiento y ver más profundamente en este tema hoy día. Si no estuvieron con nosotros, Pastor Brian habló sobre este aislamiento que está creciendo en Estados Unidos y citó este libro de Robert Putnam, en donde documentó este declive de estas, este declive en la amistad, en la comunidad, en donde nos estamos convirtiendo más desconectados en la sociedad, y que el enfoque se va más hacia la individualidad y se aleja de la comunidad. En Estados Unidos hoy, la mayoría de las personas dicen que tienen dos amigos cercanos. Lo que nosotros pensamos, bueno, no importa mucho, cuando hace 50 años se decían 6 amigos cercanos. Ahora 25% de los americanos dicen que no hay alguien que consideran un amigo cercano. La sociedad americana está pasando por una nueva categoría de pobreza que los sociólogos llaman pobreza relacional. Relacionalmente somos pobres, nos estamos convirtiendo. Lo que nos damos cuenta es que las redes sociales nos ayuda a conectarnos, entre comillas, amigos que en toda la historia. Sin embargo, estas amistades son pocas y no tienen ningún tipo de conexión que importa. Sabemos que algo está haciendo, hace falta, pero no sabemos qué. Quizás la respuesta no es qué, sino quién. Hay un pensamiento aquí en la charla de hoy, es quizás ustedes pueden estar solamente un quién lejos o una comunidad, solamente a un paso de poder cambiar la trayectoria de tu vida. Puede que estés a un paso lejado de una relación, una amistad o poder tener el matrimonio que siempre has querido. O estás a un paso de una comunidad o poder ser el papá que has querido ser. O solamente estás a un paso de ser parte de una comunidad, de poder alejarte de una adicción o de poder obtener nuevo propósito o en tu camino a un llamado. O solamente estás a un paso de tener esa amistad, esa comunidad, de poder ser la persona que Dios te ha llamado a ser. Esta es la oportunidad que se presenta a todos nosotros, pero en cada oportunidad también hay un reto que tiene que sobrepasarse. Y el reto en la sociedad americana es que hoy la cultura americana es esta. Los americanos se han vuelto extremadamente individualistas. Y según las encuestas ahora, los Estados Unidos se ha convertido el país más individualista en todo el mundo. Somos el número uno. A lo que nosotros digamos, bueno, ¿y qué es lo que importa? Dice, valoramos el individualismo, ok. Entonces ahora nos estamos dando cuenta que esta mentalidad individualista está creando una tormenta perfecta. Y ahora es una causa principal del por cual muchos americanos dicen que están batallando o están que simplemente fallando. Les doy algunos ejemplos de este estilo de vida individualista y la tormenta que ha causado académicamente, que los estudiantes se detienen de poder hacer preguntas y buscar clarificación por el individualismo. Estamos perdiendo de poder este conocimiento y sabiduría del poder al no tener esta conexión con otros. No buscamos esta mentoría o guianza moralmente o éticamente. Nos vamos dando cuenta que estas decisiones críticas se hacen en el aislamiento y no hay voces a las cuales podemos confiar para poder cuestionar estas decisiones. En el desarrollo del individuo, estamos viendo que nos hace falta esa relación cercana. Entonces tenemos, por lo tanto, estas limitaciones en poder recibir corrección o nuestro carácter que nos hace poder modificar porque no nos comunicamos con la comunidad. Entonces ahora vemos también que estas habilidades no las ponemos en práctica, nos sentamos detrás de una computadora. También nos damos cuenta que hay dificultades ahora con intimidad emocional y sigue y continúa. Lo que necesito que entendamos es que este estilo de vida individualista, como vemos como algo americano, quizás nos esté llevando a fallar. Porque ahora vivimos en una ciudad en donde básicamente nos dice, o nadas o te ahogas, según se base a lo que tú ofreces, según tus propias habilidades. Nos enfocamos un poquito en la salud espiritual. La razón número una porque la gente fracasa espiritualmente hoy en día es debido al individualismo. La forma en que nosotros enseñamos y modelamos la fe es una que dice, esto es algo privado, tú haces esto solo. Haces tu propio camino. La fe es algo que es personal. Y lo enseñamos y modelamos esta idea. Y sin embargo, comenzamos a ver la dependencia ahora como una debilidad, dependencia en otros o incluso dependencia en Dios. Y esta actitud individualista es posiblemente la mayor amenaza a nuestro camino espiritual. Porque nosotros promovemos como la autosuficiencia en Jesús nos invita a un espacio de dependencia, primero en Dios y también en otros. Entonces, si eres un seguidor de Dios, lo que debemos entender es que nosotros necesitamos de otros cristianos que nos ayude a crecer en Cristo, en nuestra fe. Esto es clave. La comunidad con la que te reúnas o con la que estés rodeado te llevará ya sea al éxito o al fracaso en todas las áreas que importan, incluyendo la espiritual. Lo volveré a decir, la comunidad con la que te juntes o con la que estés rodeada te llevará ya sea al éxito o al fracaso en todos los aspectos de tu vida, incluyendo la espiritual. Es el principio del quién por encima del qué. Lo diré de esta forma, a quién tienes en tu vida es más importante que qué es lo que tienes en tu vida. En otras palabras, el tener a la comunidad tiene más valor que el qué. ¿Qué se refiere como otras cosas? Yo sé que algunos de ustedes no están de acuerdo. Dicen, bueno, si tuviera más del qué, no necesitaría quién. Si tuviera más qué, no me importaría. Pero déjenles pruebo que el quién va por encima del qué. Quiero que piensen en las vacaciones ideales. Quiero que se imaginen allí. Quizás para ustedes es ir a una playa de arena blanca con esas bebidas que tienen la decoración o ir a un hotel fino. Cualquiera que sea sus vacaciones ideales. Cualquiera que sea, es que aquí el pastor Brian lo pagará personalmente, pero solamente hay un pequeño detalle. Tendrás que ir a estas vacaciones y pasar 24 horas, 7 días de la semana con la persona que menos te cae bien de todo el mundo. Puede ser un ex, puede ser aquel vecino, o figura pública, o jefe, o incluso Pastor Keith, no sé para quién sea para ti. Pero lo que sí les puedo decir o prometerles es que sus vacaciones de ideales, pasar con esa persona que no te cae, será una pesadilla, porque con quien te reúnas siempre tendrá una influencia en tu bienestar de qué es lo que llevas contigo. Llévame, una persona dijo, enséñame a tu amigo y te diré tu futura. Y quizás esa persona fue tu madre quien te dijo. Y hace 3,000 años que tu mamá o el rey Salomón que dijo, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios sufrirá daño. Escuche, lo que dice la escritura es que cualquier comunidad a la que tú eres parte, ya sea que eres más fuerte juntos, o te estás desmoronando, se están desmoronando juntos. Rodéate de personas que son espiritualmente más duros que tú, más sabios que tú, quien tiene un mejor matrimonio que el tuyo, que es mejor con el dinero, más generoso que tú. Y tú te darás cuenta que estarás siguiendo ese camino, dicen las escrituras. Nosotros seremos el promedio de las 5 personas con quien más pasamos tiempo. Ahora quiero que tomen un momento y piensen en esas top 5 personas. Tus hijos no cuentan, tu perro tampoco y tu gato tampoco es tu amigo. Está esperando simplemente comerte. Si te convertirás en el promedio de las 5 personas con quien más pasas tiempo, tú deberías darte cuenta de en qué es lo que te estás convirtiendo. Esto es la realidad de lo que dice la Escritura. Nos está tratando de decir. Me gusta cómo dice el mensaje. Dice el Proverbio 13:20, dice, hazte sabio andando con los sabios. Júntate con los necios y verás cómo tu vida se desmorona. Y todos tenemos historias de ambos lados de la moneda. Andando con los sabios, júntate con necios y te volverás un fanático de los Cowboys de Dallas. Creo que es lo que dice las Escrituras. Está bien, no regresaré la semana que entra, todo está bien. Si van a convertirse en todo lo que Dios quiere que seas, la realidad es que necesitaremos otros cristianos que nos ayuden a llegar allí. Si tú o alguien que te importa están teniendo un problema en todas las áreas de su vida, necesitan pensar en otras personas como parte de la solución de Dios a ese problema. Yo sé que lo que queremos es que Dios instantáneamente nos arregle todo. Pero muchas veces no es como funciona Dios. Generalmente Dios tiene a otras personas para suplir lo que necesitamos. Las personas son la gente de Dios que usa para llevarnos de aquí a allá. Lo que significa es que si no juntamos a las personas, quienes a la comunidad, las cosas son es que quizás estás pasando a la dirección equivocada. ¿Qué es lo que empiezas a sentir? La solución no es correr más rápido, la solución es tener las personas indicadas a tu alrededor para estar en el camino indicado que Dios te ha llamado a seguir. Porque nunca fuimos creados para vivir la vida en aislamiento. Fuimos diseñados a tener estas relaciones que mutualmente, o sea, en otras palabras, es mutuamente beneficioso. Cuando vivimos nuestras vidas en aislamiento, lo que tenemos no está disponible y lo que falta es inalcanzable, según Saint Basil. Basil lo que quiere decir es que para poder florecer como comunidad es poder estar en comunidad. CBC, por ejemplo, es tu iglesia y no estás involucrado en un grupo de casa o no estás dando servicio, usando tus talentos, tus dones. Lo que Saint Basil dice es que estás sufriendo porque te has aislando. Pero no solamente tú, todos sufrimos. Porque nos necesitamos, somos mejores juntos. Es como hemos sido diseñados. Entonces, hablemos de 4 cosas para las que Dios usa a otras personas en nuestras vidas. La primera es, Él lo usa para ayudarnos a restaurarnos. Veamos Gálatas 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Lo que dicen las Escrituras es que muchas veces cuando estamos atrapados en un pecado, Dios usa a otras personas para poder traer restauración. Ustedes que vives por el Espíritu, otros seguidores de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice que la dependencia entre nosotros no es un lujo espiritual, es esencial. Relaciones profundas con otros cristianos es una necesidad para nuestro bienestar espiritual. El hecho es que nunca, nunca seremos todo lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos creados o cumplir con nuestro propósito, a menos que podamos traer a otros seguidores de Cristo en nuestras vidas. Es la forma en que Él nos ha creado. Y muchas veces usa a otros para poder traer restauración y sanación a nosotros. La Biblia, de principio a fin, hace este punto bien claro, que nosotros no somos buenos solos, que no nos va bien estando solos. Incluso en la narración de la creación, una de las primeras cosas que dijo Dios en Génesis 2 es, no es bueno que el hombre esté solo. Y el hombre no dijo, ay, no, yo no necesito a nadie. Lo único que a quien necesito es a ti, tú y yo, no necesito a nadie más. Y la primera vez que vio una mujer dijo, bueno, yo necesito más de eso. Bueno, si lo piensan, Adán dice, se duerme y se despierta y ve a una mujer desnuda y dice, esto sucede cada vez que me duermo, a lo que Dios dijo, créeme, con una sobra y basta. Dios sabe, porque es nuestro creador, que no vamos a cumplir nuestro propósito en nuestras vidas. No estamos bien cuando estamos viviendo en aislamiento. Eclesiastes 4 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Lo que sé es que en este lugar hay historias de cuando has caído y has tenido la comunidad correcta para poderte ayudarte a levantar. Y también hay historias aquí mismo en donde han caído en aislamiento y se han quedado ahí demasiado tiempo, más de lo que debieron. Dos, es mejor que uno. Veamos a Gálatas 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Esta idea de estar atrapado en pecado, la idea está tomada como hostil, como en un hábito particular. Quizás comes de más cuando estás estresado, o quizás bebes de más cuando te sientes deprimido, o quizás has tenido estas comportamientos repetitivos de comportamiento explosivo, o quizás estás atrapado en un pecado de pornografía. Lo que sé de todos nosotros, de mí, de ti, es que si eres seguidor de Cristo, de Jesús, te garantizo que no eres feliz en ese pecado. Ahora no estoy diciendo que no eres feliz en ese momento en el pecado. Sí, el pecado a veces es feliz. Wow, ¿cómo puede decir un pastor esto? Tú sabes lo que yo sé. El pecado es feliz por un momento y luego se voltea. Entonces, si eres seguidor de Cristo, ahora estás pasando por la tensión de estar en el pecado, de estar esa precisamente cosa que no te gusta. Y lo que sé de esto es que porque el Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo ahora está batallando con la carne, es que no sabes hacer precisamente esa cosa que no quieres hacer. Y lo que sabemos es que haciendo lo que no queremos hacer nos puede hacer felices por un momento, pero es de mecha corta, es muy poco, no dura mucho en otras palabras. Cuando quedas atrapado en un pecado y no puedes salir de ello, parte de la batalla es que estás llamado en este patrón pensamiento falso, que si yo hago esto, que es diferente para cada uno de nosotros, si hago esta cosa, entonces me voy a sentir bien. Si hago tal cosa, entonces voy a ser feliz. Y si hago tal cosa, entonces sentiré felicidad, me sentiré mejor. Si comer esto me hará feliz, tomar esto, gastar esto, vivir esto, experimentar esto me hará feliz, me hará sentir mejor. Pero ya sabemos que esto no dura mucho tiempo. Y lo que también sé de nosotros es que cuando hacemos esto que odiamos, el enemigo lo usa para causarnos en contra de nosotros mismos y comenzamos a condenarnos con todo tipo de vergüenza. Lo hice otra vez, prometí no hacerlo y aquí estoy otra vez. ¿Qué me pasa? Soy la peor persona del mundo. Y entonces nos ponemos a culpar. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A más pérdida. A sentirnos a este patrón falso que si puedo hacer esto, puedo sentirme mejor. Y el ciclo continúa. Estamos atrapados en pensamientos falsos y esto eventualmente nos lleva a un comportamiento compulsivo porque cuando lo que piensas es lo que sientas eventualmente. Lo que piensas, sientes y lo que sientes y eventualmente harás. Y si estás tratando de vivir para Jesús, sabes que la tensión y sabes que tienes que romper eso. Pero si tienes que romper este ciclo de miseria, las cosas son es que no puedas romper este ciclo solo. Cuando estás atrapado en un pecado o involucrado en algún tipo de comportamiento compulsivo o eres adicto, No puedes liberarte sin la ayuda de otras personas. La verdad es que casi nadie puede recuperarse de algún tipo de adicción o comportamiento compulsivo, aparte sin tener ese apoyo profundo de un grupo. Veamos lo que dice el psicólogo Henry Cloud. Dice, algunas personas pueden dejar de tener conductas adictivas o compulsivas cuando están alejadas de otras personas, pero si sus patrones relacionales no cambian, recaerán si no están involucradas en un grupo. Necesitamos a otras personas. Veamos Gálatas 6:1 nuevamente. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Restaurarlo a esa persona con actitud humilde. Esta idea de imagen de restaurar es como restaurar, es como arreglar una fractura o juntar un hueso dislocado. El término en Grecia antiguo es como decir cuando tenían su rede y lo cosían para poder que pudiera funcionar nuevamente. Es un recordatorio de la meta de Dios es poder regresarnos de esa manera apropiada y seguir trabajando. Por eso vino. Es la razón por la cual la vida del ministerio, muerte y resurrección, es de rompernos de el pecado que fácilmente nos enreda de la libertad, nos enreda en estos hábitos de cosas que nos fracturan. Y una forma en que lo hace es por medio de otras personas en nuestra familia de fe. Y si piensan ustedes, bueno, es como un poco de esperanza de poder romper con algunos patrones que he estado viviendo y he estado atorado. Sí hay esperanza, pero requerirá algo de ti. Te requerirá a poder abrir algunas de estas partes de ti que has mantenido fuera de límites de otras personas. Requerirá que invites a otras personas a que entren. Requerirá que tengas personas en un grupo, quizás un grupo de hombres o de mujeres o de jóvenes adultos o de recuperación, y dejarles saber en qué es lo que estás batallando para poder encontrar esta sanación. Nuestra cultura del mundo dice que cuando caemos en pecado, que debemos escondernos y aislarnos. Y luego traemos este pensamiento en nuestro camino de fe, que dice que cuando caigo en pecado o caigo, tengo que aislarme de mi iglesia o de nuestro grupo de casa, que es realmente lo opuesto de lo que necesitamos. Necesitamos buscarnos los unos a otros, no aislarnos de otros. Veamos lo que un autor cristiano dice en cuanto a los grupos de recuperación y del grupo. Dice, cuando un cristiano cae y forma parte de un grupo pequeño normal de la iglesia, su primer instinto es huir de su grupo y esconderse, pero cuando las personas que están en un grupo de recuperación caen, su primer instinto es correr a su grupo y buscar ayuda. Queremos que todos nuestros grupos aquí en Vineyard, de cierta forma, sean grupos de recuperación, porque todos estamos en varias fases de recuperación. La Biblia dice, pida la santificación. Todos estamos en diferentes fases de recuperación. Entonces, lo primero que hace es usar otras personas para restaurarnos, y segundo, para ayudarnos a experimentar el amor genuino. Hay dos componentes que trabajan juntos. Esto es algo hermoso. Hay este juego entre amor divino, el amor de Dios a nosotros, y el amor humano, el amor que nos tenemos unos a otros. Lo explicaré esto en primero de Juan. Dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Vean, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Dejemos ese versículo en las pantallas. El primer verso dice, este amor transcendible e invisible de Dios. También resalta la idea de que tenemos una limitación humana en cuántos podemos percibir la divinidad. Y luego viene nos presenta esta paradoja hermosa en donde, aunque Dios no se puede ver directamente, su amor invisible se vuelve tangible por medio del amor que tenemos los unos a los otros. Esto es algo, un concepto bastante poderoso, que hay esta relación cíclica de que el amor de Dios permite el amor humano, que por lo tanto permite el amor puede expresarse de manera completa. No caes a la mentira de que tú no necesitas a otras personas para poder sentir el amor de Dios. No es la forma en que hemos sido creados. Si has seguido has sido seguidor de Cristo por un tiempo, has escuchado sermón tras sermón de que lo grandioso que es el amor de Dios, de cuánto te ama, que eres la luz de sus ojos, que eres una obra maestra de Dios. Has escuchado sermones en Salmo 139, 17, qué preciosos son tus pensamientos acerca de ti. Has escuchado qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena. Sabemos todo esto, lo sabemos intelectualmente, pero para muchos de nosotros realmente nunca lo hemos vivido. Porque la forma en que aprendemos cosas en nuestro corazón es diferente a la en que aprendemos cosas en nuestra cabeza. Nuestras cabezas aprenden al acumular información, investigar y ver, escuchar podcasts, pero nuestros corazones aprenden por medio de experiencias de vida. Puedes juntar mucha información sobre el amor de Dios que tiene hacia ti, pero si tus experiencias de vida han sido de abandono o ha sido de pérdida o rechazo, entonces esa experiencia está enraizada en tu corazón y posiblemente hay buenas posibilidades de que estás teniendo dificultad en poder sentir el amor que Dios tiene para ti. Y la forma en que Dios quiere comunicar ese amor y que muchas veces rompe por de esas barreras que se comunica en tu corazón de abandono, de rechazo, muchas veces viene por medio del amor de otras personas. Tanto el amor que recibes de ellos y el amor que tú escoges darles, decides darles. La tercera cosa en que Dios usa a otras personas es para animarnos y apoyarnos, porque todos necesitamos animarnos de vez en cuando. Todos necesitamos el apoyo, necesitamos a personas que nos animen, que hablen a nuestras vidas. Incluso corredores saben que empezaron a hacer que si escriben su nombre al frente de su camina, permite a otras personas que están a los lados a animarlos, decir su nombre, decir, let's go, Marty. Bueno, no que yo correría un maratón, pero es decir, sí, tú puedes, Marty. Hay más en ti, Marty, de lo que piensas. No te rindas ahora. Puedes seguir corriendo. Eso es lo que hace un grupo para todos nosotros. Las personas que están hablando en nuestras vidas, entonces les pregunto, ¿quién te está animando a ti? Eso es lo que un grupo de casa hace, de animarte, de decirte que tú puedes seguir, de que tú puedes lograrlo, de no rendirte, de recordarte de que Dios ve algo en ti que tú no lo puedes ver en ti mismo. ¿Quién te está animando? ¿Quién te levanta? Eso es lo que hacen los grupos. Cumplí 56 años y les diré un secreto que quizás los jóvenes no saben. El secreto es que quizás lo quieran escribir o un tatuaje en su pecho. La vida es difícil. Yo sé que algunos se sorprenderán, pero la vida es difícil. Y la vida no es de cuando caes, es ya una vez que hayas caído. Y si estás presionado en contra de la pared, es cuando estás ahí presionado en la pared. Porque la vida es difícil. Veamos el segundo de Corintios de 4. Me gusta cómo lo dice aquí. Dice, es la forma en que es. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Quizás alguno de ustedes lo mejor que puedan escuchar es, está bien estar afligido. Y está bien estar perplejo. Y está bien estar cansado. No está bien de no hacer nada al respecto. Tienes que juntarte con las personas indicadas, que estén contigo. Porque hay veces que las cargas de la vida están tan pesadas que no podemos cargarlos solos. Y es es cuando necesitamos a personas que nosotros, a que los, nosotros confiemos para que nos ayuden a cargar esto. La cuarta cosa es por la cual usa otras personas Dios, es para pelear con nosotros. Ahora, no me refiero como a pelear en contra de nosotros, sino pelear con nosotros. Algunos de ustedes saben que nada te da más ánimos que cuando estás en una cantina y te vas a pelear y tus amigos te están animando, de repente te vuelves Superman. Pero hay un componente espiritual en nuestra vida en que muchas veces no tomamos en cuenta. El primero Pedro 5 dice, sean sobrios y estén alertas. ¿Por qué? Porque su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Veamos, tenemos un enemigo espiritual que busca hacernos daño. Juan 10 dice, su meta es robar, matar y destruir. ¿Destruir qué? Destruir todo lo que te importa a ti. Todo lo que Dios está tratando de meter en ti, Él está tratando de sacar de ti. Y no, escúchenme por favor, no quieren estar aislados cuando el león venga por ti o por tu familia. Cuando estás aislado, eres vulnerable porque nadie tiene tu espalda, no nadie está ahí tu respaldo. Todos hemos visto esos shows de naturaleza que cuando el león va y busca a los débiles, a los que están aislados, porque están expuestos. Eclesiastes 4 dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se dan la espalda, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácil. Con un amigo puedes estar juntos. Cuando son tres, una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Qué tal si cuando se juntan cuatro o cinco? Uy, si son cinco ya están fortachones. Pero necesitas a las personas indicadas a tu alrededor, porque llegará un tiempo en que el león va a llegar por ti. Veamos el video y estaré hablando al mismo tiempo. Tú hemos visto los shows de naturaleza en donde está la mamá, está aislada y todos sabemos cómo termina la historia. Y ella pelea y el bebé, si no la logra, muy posiblemente la mamá tampoco, porque no puedes vencer al león cuando estás en aislamiento. Pero cuando tienes a las personas indicadas contigo, cuando tienes este grupo, entonces las cartas se voltean. ¿Por qué? Porque ya tienes esa fuerza que está a tu lado. Lo que quiero que algunos de nosotros sepamos es que necesitas personas en tu vida con la actitud que dice, tú te metes con uno, te metes con todos. Te metes con uno, te metes con todos. Necesitas a personas de esa forma en tu vida. Si tus amigos se van y huyen cuando se dificultan las cosas, ¿sabes que necesitas buscar a nuevos amigos? Necesitas a personas que están dispuestas a pelear contigo para ayudarte a seguir adelante, para pelear por Dios, por tu futuro, por tu matrimonio, por tu sobriedad, por tu fe, porque no peleas las enfermedades solas, ni las tentaciones solos. Peleas con otras personas que Dios ha puesto en tu comunidad, que dice, tú estás pasando por ello, todos pasamos contigo. Mujeres, chicas, si tienen amigos de esta forma, saquen su... Si tienen amigas que están así como en el video, le escriben, hey, amiga, tú eres mi búfalo. Y luego después le explican por qué, el contexto. ¿A quién tienes en tu vida que peleará contigo? ¿Y quién tienes en tu vida que cuando estás tan cansado para pelear, ellos pelean por ti? ¿Han tenido a alguien que ha peleado por ti? Dice, yo sé que no puedes, pero yo te llevaré allí. Eso es una bendición, realmente. Eso es lo que se necesita. Entonces, ¿tienes a alguien en tu vida, alguien que Dios está usando para poder restaurarte y sanarte? ¿Hay alguien en tu vida que Dios está usando para ayudarte a poder experimentar este amor genuino de otros y de Dios? Hay alguien que te está animando, que está peleando contigo y para ti. esta es la oportunidad ante nosotros. Es por el cual estamos hablando de encontrar esta comunidad tanto. El hecho es que no estamos diseñados para vivir la vida solos. Ahora estamos llegando al final del año, que es un año nuevo, resoluciones y promesas que nos hacemos que nunca mantenemos. Pero aquí hay una promesa que puede cambiar tu futuro. Puedes comprometerte a encontrar al quien correcto en el 2025, tener las personas correctas alrededor tuyo, que te hará mejor, más fuerte, restaurarte, animarte y que peleará contigo. Si te comprometes a eso, este momento, el próximo año, no estarás en el mismo lugar. Entonces, aquí está mi reto. Ahí hay una tarjetita en tus folletos. Si no están involucrados en algún tipo de grupo, aquí está mi reto. Quiero que llenes la tarjeta y que escojas un grupo que quizás te interese algún día de la semana que te interese, y alguien se pondrá en contacto contigo con información que cumpla ese criterio. Y escuchen, no se están comprometiendo a nada. Lo único que están haciendo es llenando una tarjeta. Y alguien te dará información. Y luego la oportunidad difícil viene aquí. Tomarán este riesgo del ser vulnerable y darle la bienvenida a alguien de poder ser la persona que Dios te está llamando a ser. En la salida, en el lobby, habrá grupos y mesas con algunos de nuestros líderes. Me preocupa alguno de nosotros que no tienen la comunidad indicada, que cuando el enemigo viene, me preocupa que cómo seguirás. Y no es en cuanto de qué tal qué, sino de cuándo se pueden poner de pie y oremos. Si puedo pedirle a nuestro equipo de oración que pase al frente, que se unan a mí, Padre. Lo que sé de nosotros, Padre, es que hemos escuchado de la importancia de la comunidad, y lo que sé de la naturaleza humana es que todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo de que la vida es mejor cuando estamos con las personas indicadas. Pero también sé que la vida se nos cae encima. Entonces hoy día oro que tengamos la habilidad no solamente para escuchar y entender que necesitamos unirnos con las personas indicadas, sino que también podamos tomar ese paso de fe para comenzar a hacer exactamente eso. Y para algunos de nosotros es como finalmente van a romper estos patrones disfuncionales en que viven, porque vamos a invitar a otras personas a que entren. Van a caminar con los sabios. Van a caminar con los saludables. Para estar saludables. Para ser sabios. Van a caminar con aquellos que están tratando de mejorar su matrimonio y que empezarán a tomar esa dirección. Entonces, oro que conforme entramos al 2025, que puedan ustedes tomar este reto y que lo pongamos frente a nuestra mente de encontrar una comunidad que nos ayudará a restaurar, que nos ayudará a poder sentir el amor, que nos anime y que pueda pelear con nosotros. Visi, esta temporada navideña, bajo que la presencia de Dios esté en nosotros y que su descanso caiga en nuestro pecho y que pueda hablar paz en nosotros y que pueda hablar fe, esperanza y darte un pequeño vistazo del futuro que tiene para ti. Sean bendecidos esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Visi, si nos permiten orar por ustedes, nos encantaría poder pasar unos momentos con ustedes, independientemente de la situación en la que estén pasando, para orar por ustedes y bendecirlos. Pastor Brian estará aquí la próxima semana para terminar con esta serie.